Continuamos, entonces, la semana pasada se conoció la sentencia de la masacre de Napalpí en el juicio por la verdad que se llevó adelante en la ciudad de Resistencia, en la localidad de Machagay y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ahí también se tomaron testimonios. Y parte de, gran parte de esta, de este juicio, de todas las pruebas que se fueron recolectando, fue el testimonio de los nietos y nietas de sobrevivientes de aquella masacre ocurrida en 1924. Todos estos testimonios fueron posibles de recolectar y fueron posibles de encontrar y de reproducir gracias a un trabajo colectivo de y un esfuerzo que realizaron las comunidades indígenas involucradas en esta masacre. Y una de las personas protagonistas de todo este proceso es David García, integrante de la Fundación Napalpí, que está con nosotros en comunicación. Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien acá, un gusto poder saludarlos, a toda la audiencia y a ustedes también.
La David, que es lo único que se... vos sabés que una de las cosas que más me impactó cuando leyeron la sentencia fue escuchar en castellano y después en com y en mocoy, ¿no? En las dos lenguas, la reproducción de los párrafos de la sentencia al mismo tiempo que se iba leyendo.
Sí, la verdad que eso fue algo también que por primera vez, digamos, la justicia accede a esto que se viene trabajando y reclamando también, digamos, de que pueda ser interpretado en lenguas originarias todos los procesos y las propuestas a veces de distintos espacios públicos, ¿no? Y creo yo que esto fue una de las cosas más importantes que destacamos, la verdad.
¿Cómo se vivió para ustedes después de hace cuánto? Bueno, te voy a preguntar a vos en realidad para que me cuentes un poco cronológicamente, pero ¿hace cuánto tiempo que vienen ustedes trabajando este juicio como comunidad?
Y nosotros venimos trabajando más de 20 años con el hermano Juan Chico en aquel tiempo. Juan empezó con Mario Fernández en el 98 a recopilar algunos testimonios de la zona porque, digamos, porque no hablaban ellos particularmente el idioma. Y eso fue la iniciativa, digamos, comenzó. Y luego, bueno, nos conocimos en el 92. De ahí partimos algunas cosas. Pero en el 98 se concreta una parte, digamos, de poder desarrollar algunas actividades y también algunas intervenciones en preguntas con los ancianos. Y bueno, en el 2006, 2004 en realidad, iniciamos el proceso, digamos, de poder trabajar en conjunto y en 2006 nos constituimos como organización y de ahí empezamos a trabajar fuertemente el tema de Napalpí y íbamos y veníamos a la zona tratando de encontrar más datos, digamos, de todo. Así que bueno, pero lo más importante fue en el 2008 cuando se constituye el Instituto de Cultura y publica el primer texto que era de Juan, traducido en bilingüe, y eso para nosotros fue, digamos, algo muy profundo, porque el mundo literario, digamos, la gente que le gusta leer la historia regional, nos ayudó muchísimo a difundir el texto, a compartir, socializar y trabajar en las escuelas. El mundo de los docentes, digamos, la verdad es que aportaron mucho porque ellos se prendieron del texto y empezaron a trabajar más lo que es Napalpí como historia regional y parte de la historia del Gran Chaco, ¿no? Y eso, digamos, nos ayudó a nosotros mucho a poder generar este consenso social, digamos, y que para nosotros fue algo fructífero y nos ayudó muchísimo a dar talleres, charlas en distintos espacios.
¿Cómo se llama el texto?
La Voz de la Sangre es el primer texto que se publicó en aquel tiempo. Está realmente agotado, digamos, habría que ver cómo podemos republicar ahora. Bueno, estamos tratando de poder estar con Mario también. Mario ya tiene el OK, Mario Fernández, que es uno de los que recopiló el texto. Yo solamente hice la traducción al COM. Así que bueno, estamos ahí coordinando como para republicar el texto, porque ese es el que inició todo el tema del trabajo en la partida hasta el día de hoy.
Porque en la sentencia hay uno de los puntos, ¿no?, de las partes resolutivas, ordena al Ministerio de Educación, tengo entendido, que dé estos temas como parte de la currícula.
Sí, totalmente eso. No, la verdad que para nosotros es muy importante de que la justicia ordene eso y, digamos, que el Ministerio de Educación, que fue uno de los de las partes más duras también para poder incorporar el tema al texto, porque eso se trabajaba, digamos, aisladamente, los docentes se prendían por el texto extracurricularmente, ¿viste? Entonces, por ahí, hoy por hoy, que haya una orden judicial y que haya un dictamen judicial para que el Ministerio de Educación tome esta causa, este proceso y esta parte de la historia de los pueblos indígenas e incorporar en la currícula. Y también, digamos, la justicia ordena también de que el 19 de julio sea el día de memoria de la masacre de Napalpí. Entonces también eso, digamos, nos ayuda a nosotros a reivindicar la memoria, a reivindicar nuestra historia, a reconstruir nuestro pasado y todo lo que tenga que ver con nuestro contexto, ¿no?
Sí, tendría que ser el día nacional, ¿no?, de conmemoración de la masacre de Napalpí, porque contémosle por ahí a la audiencia que hay un calendario de derechos humanos. Que sí, si uno entra a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y yo una vez me acuerdo que entré a mirar si estaba el 19 de julio y todavía no estaba, digamos. Ahora, por supuesto, que todavía no ingresé, pero...
Sí. Bueno, ahí está la orden también para que sea incorporado eso el 19 de julio, digamos, a nivel nacional. La verdad que para nosotros es algo... Mira, es como un momento de amargo, triste... Uno no sabe cómo explicar las emociones, digamos, porque la verdad que era la ausencia de Juan me golpeó mucho, porque Juan era uno de los puntales en este proceso de nuestro trabajo colectivo. Él era la cara visible que ponía todo el tiempo su presencia, digamos, en todos los espacios. Nosotros por ahí no somos muy, muy, digamos, en esos espacios, ¿viste?
Él andaba mucho, sí, es cierto.
Sí, así que... Entonces, como al no estar él, nosotros tenemos que ocupar ese espacio y, bueno, nos va bien hasta ahora y, bueno, queremos seguir trabajando en estos pasos que hemos construido y todo el legado que dejó Juan para poder seguir trabajando. Y la verdad que para nosotros es emocionante, digamos, poder aportar algo a nuestra comunidad y que nuestra comunidad también se sientan liberados, digamos, de poder... creer en la justicia y creer también que los derechos de ellos valen la pena seguir luchando.
¿Tuviste alguna repercusión de otras comunidades o de otras provincias?
Sí, la verdad que los hermanos de distintos sectores de nuestra Argentina, digamos, las distintas comunidades se han comunicado con nosotros, bueno, agradeciendo, y también se están prendiendo con el mismo dictamen, digamos, poder a ver cómo canalizar ciertas situaciones, digamos, que ellos tienen pendientes jurídicamente. Y yo creo que hoy por hoy hay muchas cosas que reformar y rearmar de nuevo y de cómo encarar una lucha, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy los movimientos indígenas que existen a nivel país tuvieron un fortalecimiento muy importante. Se fortalecieron las bases que venían luchando, digamos, por distintas situaciones, ¿no?, que competen a su territorio y competen a su estado de vida, digamos, culturalmente, ideológicamente y también, digamos, como parte de la construcción de la Argentina, ¿no?
Vos sabés que una de las audiencias que yo la pude ver, la pude presenciar, las otras las seguí por YouTube en otros momentos. Ahí recién yo pude entender muchas de las costumbres, de las formas, digamos, que teníamos de referirnos a la comunidad indígena. ¿Sí? Cuando a mí me decían el indio bueno, el indio malo, ahí recién yo pude entender que eso no era una cuestión al azar, ¿no? Exacto. Todas esas distinciones que hicieron. La verdad que es muy rico todo el proceso que se hizo, la cantidad de pruebas que se volcaron ahí y que se masificaron. Sí. Y te quiero preguntar si la Fundación Napalpí está trabajando o tiene algún proyecto para seguir difundiendo y divulgando, digamos, toda esta información valiosísima que ustedes fueron recopilando durante estos 20 años.
Sí, no, totalmente. Por eso tenemos el seminario el mes de agosto, que es una actividad anual que hacemos como fundación, y en ese marco queremos, digamos, compartir toda esta experiencia con los mismos, digamos, profesionales, académicos, investigadores que han que han aportado, digamos, testimonio y su trabajo, ¿no? De años que han estado allí. Diana Lenton estaba diciendo, mira, nosotros hemos trabajado mucho en esto y no sé si nos va a servir el día de mañana o qué. Y la verdad que estaban re emocionados ellos como profesionales, porque la verdad que para ellos, digamos, fue útil su trabajo y no fue en vano el tiempo que ellos dieron de poder investigar, de profundizar la situación de la masacre de Napalpí. Y todos los aportes, la verdad que fueron testimonios escritos, desarrollados por académicos, que eran testimonios que están en los testimonios orales de nuestra gente, digamos, y que eso yo creo que fundamentó totalmente lo que dictaminó la jueza, ¿no?
Sí, la interpretación, digamos, de una realidad que tranquilamente, si no estaban las dos partes, ¿no? Los testimonios, digamos, de las comunidades indígenas y los análisis que hacían y que dejaron por escrito los colonizadores, sí. La verdad que si no se ponían al mismo tiempo, no se confrontaban, tranquilamente no teníamos ningún juicio de valor, ¿no? Pasaba nomás, es decir, como parte de la historia. Yo realmente estoy, la verdad que por ahí muy emocionada, porque me acuerdo, a Juan lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, de charlar con él, y sí, porque sé todo el laburo que hizo y que hicieron ustedes, sé que había mucha gente trabajando con él, porque permanentemente cuando iba a golpear puertas para seguir adelante con el trabajo, él los nombraba a todos ustedes, y bueno, sí, la verdad que para mí es un hecho histórico que el Poder Judicial termine de dar este reconocimiento, pero entiendo que es un puntapié, es un piso, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros, digamos, es la importancia que tiene es la magnitud que lo llevó la justicia, digamos, a que todo el mundo lo viera, ¿no? Como un caso único, también todo el mundo lo viera, de que los derechos tienen valor y que los derechos sirven y que los derechos son un derecho que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que eso es lo más importante. Y, digamos, esto es un puntapié que hoy inicia. Ahora sí hay que trabajar en poder, digamos, construir una sociedad. Yo creo que tenemos una generación muy importante con otras dinámicas, con otras ideas, con otro pensamiento, con otra forma de convivencia, que se forman y con distintos movimientos colectivos sociales, culturales que se suman, digamos, a esto. Creo que el cambio está iniciándose y ya se inició hace rato, solo que hoy esto justifica y también, digamos, establece algo que veníamos trabajando como interculturalidad y cambiar la concepción y, digamos, desconstruir los estereotipos que se han denominado en las comunidades indígenas, del vago, del haragán, del que no trabaja, del atropellador, del salvaje, y esas cosas, digamos, que se han construido. Y hoy por hoy el Estado, digamos, se hace responsable de poder desconstruir eso, y eso visibiliza, digamos, el valor que tienen las comunidades indígenas, que fueron partícipes de la construcción de nuestra Argentina y de todos los procesos que se han desarrollado en nuestro territorio, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que te felicito en nombre tuyo, digamos, a todo el espacio, a la fundación y a todas las personas que colaboraron para esto, ¿no? Construir otra historia, ¿no? Repensar, cuestionar la historia que nos enseñaron. Y yo digo que a mí me encantaría que, mi hijo ya está en la secundaria, ¿no? Pero a mí me encantaría que las futuras generaciones ya no estudien más del consultor chaqueño. Y puedan leer los otros libros que produjeron ustedes, ¿no? Que hicieron esa producción ustedes.
Así es.
David, ¿para cuándo tienen pensado el seminario? Que me dijiste que es en agosto, ¿o todavía no tienen fecha?
Y tenemos siempre en la primer quincena, siempre solemos hacer en ese marco, dos días de seminario, así que bueno, estamos organizando. Todavía no fijamos fecha, pero siempre es en la primer quincena de agosto. Así que
a nosotros nos encantaría que con Ibien tenga fecha, tengan organizado el cronograma, la forma de inscripción, nos avisen, así podemos hacer una entrevista y compartir con la audiencia. Estoy segura que, espero, ¿no?, que todos estos puntos de que planteó, digamos, la jueza en su sentencia se cumplan, ¿no?, con el Estado Nacional. Estoy segura que en realidad si no se cumplen estos estos puntos de la sentencia inmediatamente, debe haber una comunidad que también los va a acompañar, quizás más que antes, ¿no?, en sus reclamos.
Sí, totalmente. Yo creo que va a haber un cambio de lo que es la política también, y creo que, mucho énfasis ha hecho las políticas en los últimos tiempos, digamos, en nuestra provincia, ¿no? Bueno, lo que se está llevando adelante, bueno, más allá de todas las cosas, el gobernador tuvo su aporte en esto, y que ha dado, digamos, un hincapié desde su pedido de perdón en aquel tiempo, el 2008, frente a Melitón Enríquez. Y yo creo que eso ha motivado a muchos de nuestros hermanos, digamos, que hacen política, a poder acompañar este espacio, ¿no? Y creo yo que es un espacio que ha abierto y ha marcado una parte de la historia, un cambio de concepción en las políticas públicas.
Bueno, muchísimas gracias, David Ñacek. Y no sé cómo tienen tres saludos para despedirse. Sí. ¿Eh? Decime cuál es el que yo tengo que ocupar ahora.
Nalén. Nalén.
Hasta luego.
Ahí está. ¿Cómo estás? Hasta luego.
Ah, bueno, voy a estudiar mejor. Necesito sí. Un profe, ¿eh? Necesito un profe, así que voy a estudiar mejor para la próxima.
Bueno, Nalén es adiós y tocomultará es hasta luego.
Bueno, muchísimas gracias entonces, David García, y será hasta la próxima. Era David García de la Fundación Napalpí. Una cosita más lo voy a decir antes de la... Este programa, digamos, va a intentar todas las veces que pueda decir algo en com, pero entiendan que es muy difícil si el oído no está acostumbrado, y si es mucho más fácil para cualquiera de nosotros escuchar una canción en inglés que una canción en com. Generalmente la lengua se aprende porque se escucha. Por eso es tan importante el testimonio oral. Y yo creo que sería mucho más educativo, para vencer todas estas barreras de inclusión, si ya desde el nivel inicial pudiéramos cantar una canción en com, si ya desde el nivel inicial pudiéramos escuchar un cuento en com. Y créanme que los hay. Hay un trabajo realizado en la UNE de las madres cuidadoras que es fantástico, que es realmente fantástico. Y no tendría que ser un día como o el 19 de julio o el 19 de abril o otros días, otras fechas que conmemoran el Día de la Mujer Indígena, por ejemplo, que es el 5 de septiembre. No tendrían que ser las fechas las que nos traigan esta lengua. Tendría que ser parte de nuestra interculturalidad, como lo es el inglés, o como quiso ser en su momento el portugués, o como quiere ser también por ahí el italiano. Cada palabra tiene un significado, que es una hermosa historia. Y no tienen idea lo que enriquece realmente el espíritu, el alma, y cómo a los ojos de cualquier persona que conoce el significado de esa palabra, la realidad tiene otro color y cambia. Y no lo digo porque yo sea muy romántica, ¿eh? Algunas personas que me conocen personalmente saben que no soy de ese estilo. Pero realmente se vive en otra dimensión. Se percibe la naturaleza y el ambiente desde otra concepción, desde otra definición.